Una vez más aquí en Posadas. ¿Eso es para grabarme? No, porque yo por el camino y me quedo acá. Es una alegría porque trabajo con los amigos, la Asociación Misionera de Mediación. Es una organización hermana de una organización con la que yo trabajo, Cambio Democrático, desde hace muchísimos años, y con los que venimos haciendo estos trabajos de instalar la mediación, el diálogo, los procesos de paz en las comunidades en distintos ámbitos, ¿no? Como les explicábamos, en este momento estamos dando un curso sobre una conflictividad que tiene un tema muy específico, que es el problema que se genera con los temas ambientales, ¿no? Los conflictos ambientales. Pero en realidad los conflictos, ustedes sabrán, están en todos lados, ¿no? O sea, no están solamente ahí donde yo por ahí tengo que trabajar en lugares un poco cruentos y hostiles como Colombia, donde hay una guerra hace 50 años, donde la gente todavía hoy sigue sufriendo el problema de la guerrilla, de las bandas criminales, de los desplazamientos. Realmente es una situación de muchísimo trauma. O en Kirguistán, donde ahí estaba buscando unas fotitos para mostrarles, donde tuve que trabajar con líderes islámicos, religiosos, que son, digamos, como bandas, ¿no? Bandas en las que, en las crisis políticas, son bandas que se pelean y se matan, y entonces uno tiene que ver de qué manera alguna de esas personas puede cumplir un rol más constructivo. Pero sin irnos a una cosa tan cruenta, uno piensa, cuando empieza a trabajar estas cosas, ¿de dónde nace la violencia? ¿Y de dónde nace el odio? ¿Y de dónde nace nuestra incapacidad para poder tener entre nosotros relaciones constructivas que nos hagan vivir más contentos y más felices? Y yo creo que esto es una cosa interesante. Es el tema de identificar cómo la violencia, esa violencia tan brutal que hay en esos lugares, esa violencia es como, yo les diría que es como la droga, ¿no? O sea, la droga que primero parece que euforiza, ¿no? Y entonces uno se siente como que puede, es poderoso, y después se empieza a intoxicar, ¿no? Se empieza a intoxicarnos hasta que cuando queremos salir, ya no podemos salir. Y eso es lo que pasa con estas sociedades, digamos, ¿no? Yo le preguntaba a veces a algunos colegas en otros años, en la época de la guerra entre Serbia y Croacia, ¿cómo no se dieron cuenta que se venía esto? Que nunca creímos que íbamos a llegar a esta situación. Y esto a veces pasa en la casa, ¿no? Pasa en la comunidad, pasa con la familia, no tenemos que irnos tan lejos para ver cómo funciona esta manera en que manejamos los conflictos, ¿eh? ¿Cómo no nos damos cuenta y no tenemos herramientas? Y para entender que los conflictos son una cosa absolutamente natural. No podemos vivir sin conflictos. No existe, nos peleamos con la gente que más queremos, ¿no? Nos peleamos con los hermanos, con los amigos, con los padres, con los novios. ¿Por qué? Porque el conflicto no es ni bueno ni malo, el conflicto está ahí. El conflicto es como el agua. Sin agua, nos morimos. Con mucha agua, nos ahogamos. Entonces, el conflicto, yo contaba ayer en nuestra conferencia, que me gusta compararlo a veces con las enfermedades, ¿no? Como cuando es un síntoma. Uno tiene fiebre y sabe que tiene un síntoma. ¿Y qué puede hacer? Se puede tomar algo para que le baje la fiebre y seguir adelante, decir, ya estoy mejor. Pero en realidad la fiebre es un síntoma de que hay algo que hay que cambiar, hay algo que hay que estudiar, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un tratamiento, algo está enfermo. Y lo mismo pasa con nuestras sociedades, ¿sí? A veces lo que los conflictos nos muestran en nuestros espacios, en nuestras familias, en nuestros colegios, en nuestras comunidades, es que algo tiene que cambiar, ¿sí? Porque algo está funcionando mal. Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas para manejar conflictos? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un conflicto? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo canalizan, cómo canalizan esa energía del conflicto para que pueda ser un cambio constructivo en algo, en alguna relación que está funcionando mal, porque es algo que yo quiero cambiar, es algo que yo quiero conseguir y el otro no me deja. Bueno, ¿cómo trabajamos con las personas? ¿Cómo vamos generando nosotros nuestras propias habilidades, que por suerte se adquieren, no son habilidades complicadas, se adquieren, no hay que tener ninguna coeficiente intelectual para aprender herramientas de comunicación y de inteligencia emocional? Entonces, yo quería mostrar algunas, no sé si alguien está interesado, pero mostrarles algunas fotitos de estos lugares donde he estado, que les pueden dar una idea de cómo las sociedades viven en conflictos. La expectativa que tenemos es que el mundo pueda empezar a entrenar. Antes no se hablaba de esto. De hecho, ustedes en los colegios, no sé si tienen hoy, dentro de sus currículums, alguna materia o algún espacio donde ustedes trabajen herramientas de negociación colaborativa, herramientas de diálogo. ¿Existe algo así? Contame. Ajá.
Tenemos en una de las unidades sobre conflicto social, formas en que se pueden resolver esos conflictos, cuáles son las mejores formas, cuándo habría que dialogar,
Ajá.
se ven casos de actualidad, se trabaja con noticias de actualidad,
O sea, en conflictos sociales,
en conflictos
conflictos públicos.
sociales. Se presentan casos particulares, se van analizando, digamos, de episodios que suceden en el mundo o en nuestro país o en nuestra región, a ver si esos conflictos fueron resueltos de la mejor manera o si se pudo haber evitado, como dijo usted recién, o si hay factores o condicionantes que hacen que ese conflicto siga y que no se pueda resolver. Falta decisión política, falta
Claro.
la decisión de alguna de las partes de querer llegar a un acuerdo
Secundario.
secundario. Eso en segundo, secundario. Después hay otras materias más específicas.
Claro.
Nosotros particularmente, el grupo que está acá,
Ajá.
participa en el modelo de las Naciones Unidas en Buenos Aires.
Ah.
Entonces, hace muchos años que participamos y nos va dando formas de hacer su discurso y la resolución de conflictos, tratar de negociar con los países, y bueno, es un grupo que viaja normalmente en octubre.
¿Todos ustedes?
Sí.
Ah, pero qué
Son
interesante.
segundo, tercero, cuarto y quinto año.
Pero qué interesante. Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, hablando de esto, digamos, las Naciones Unidas tienen muchas agencias. Yo trabajo para una agencia que se llama el Departamento de Asuntos Políticos, donde hay una organización, donde trabajamos en conflictos, sí, de altísima complejidad, ¿no? Pero de todas maneras, en cada país, Naciones Unidas tiene sus oficinas, no están estas agencias, porque no, donde no hay guerra y donde no hay tanta conflictividad, no están las agencias de asuntos políticos, pero sí están las agencias, por ejemplo, en todos lados, aquí también, la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Que es la agencia más activa. Y en estos temas de desarrollo también aparece conflictividad, ¿sí? Porque aparecen estos conflictos de los que estamos hablando en nuestro curso estos días. Los conflictos que tienen que ver con qué quiere decir desarrollo, ¿eh? ¿Qué quiere decir desarrollarnos? Siempre hay intereses distintos, o sea, resolver conflictos tiene que ver con lidiar con intereses que son diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a la gente a identificar esos intereses y dentro de esos intereses sus necesidades más básicas? Sus necesidades más básicas. ¿Ustedes conocen la distinción entre posiciones e intereses? ¿Conocen? ¿No? Contamos un cuento cortito para la distinción entre posición e interés. dos hermanas están peleando porque hay una naranja, las dos quieren la naranja y quedó una sola naranja. Entonces las dos quieren la naranja. Entonces, ¿qué hace la mamá? Salomónicamente, corta el medio, mitad para cada una. ¿Sí? Cuando corta esto, ve que una hace jugo y que la otra raya la cáscara para la torta. O sea, cada una quería la naranja para algo. Cuando uno reclama, reclama porque quiere hacer algo. Entonces, la posición es, quiero la naranja. Pero el interés y la necesidad que subyace ese pedido era distinto. Entonces, si la mamá hubiera podido explorar un poquito más para qué quería la naranja, se hubiera podido hacer mucho más jugo, se hubiera podido rayar mucho más cáscara, y no necesariamente a veces resolver las cosas como nos parece que es la única solución. Entonces, esa es una distinción interesante si ustedes van a trabajar en resolución de conflictos. La gente siempre llega reclamando, ¿no? Algo que quiere, pero debajo de ese reclamo hay un montón de intereses, hay necesidades, hay preocupaciones, hay miedos. Y si uno va un poquito más a eso, entonces no necesariamente las peleas están ahí en la posición confrontacional. El tema del diálogo, que a veces me gusta distinguirlo del debate, porque técnicamente para los que trabajamos en esto, el diálogo no es lo mismo que el debate. El debate es más confrontativo. Ustedes, cuando van a defender una posición, van a debatir, van a convencer a alguien de que tienen razón, ¿sí? Y entonces escuchan al otro, ¿para qué? Al adversario.
Para sacarle algo.
Claro, escuchan al otro para ver cómo... ¿Cómo pisa el palito y dice algo donde se equivoca, ¿no? ¿Dónde le puedo...? Ahí te agarré, ahí te pongo la pata encima. Claro. Y están nuestros oídos entrenados para eso, para ver dónde el otro se equivocó y yo le pude refutar. Y en el diálogo necesitamos otro entrenamiento. Necesitamos entrenarnos para escuchar al otro de manera tal de ver en qué podemos coincidir. Y eso es algo que no estamos muy acostumbrados. ¿Y saben por qué? Porque en general hay gente con la que no queremos coincidir, aunque coincidamos, ¿no? Entonces, supongamos que estas son herramientas, estos son principios básicos de la comunicación humana, básicos. Básicos que aun cuando uno, en estos lugares donde por ahí yo estoy, donde se hacen procesos, diseñamos los procesos con tanta estrategia para ver quiénes van, a quiénes invitamos, quiénes son los estratégicos que pueden hablar con este y con el otro. Eso es más sofisticado, pero finalmente somos todos seres humanos. Y cuando estamos ahí, nuestro sistema neurológico, nuestra comunicación funciona con sus principios. Entonces, un principio básico de la comunicación, el más básico, es no hay manera de no comunicarse. Ustedes están todos calladitos acá. Yo le pongo un significado a que ustedes estén calladitos. Algunos tiene una cara de sueño más importante. Otros sonríen, como que, eso que decís me suena, ¿no? Otros están más como sorprendidos. Pero yo, naturalmente, atribuyo significado a lo que ustedes, ¿no? A cómo ustedes están, a cómo ustedes expresan, solamente con el canal verbal, no verbal, que es el canal gestual. Entonces, aunque ustedes digan, yo no me comunico con esta persona porque he decidido no comunicarme, eso es un mensaje muy clarito. La manera en que ustedes, si yo estoy al lado de alguien y quiero conversar y la otra persona me pone los auriculares, me está diciendo algo, ¿no? Me está diciendo, no me interesa conversar con vos, aunque no me lo diga. Entonces, toda interacción entre los seres humanos es comunicación. Y lo mismo pasa con esta cuestión